En tiempo de lecturas, una de las que hizo el gobierno respecto del resultado electoral es que estaba fallando la comunicación con la ciudadanía. Con los propios, porque de lo contrario no se explica que grandes sectores beneficiados por las políticas oficiales hayan terminado votando en contra del oficialismo en las elecciones pasadas. Me pregunto por qué algún jubilado tendría que pensar que Sergio Massa es el responsable de la mejora de sus ingresos y no Néstor Kirchner o Cristina Fernández. Algo falló en la comunicación del gobierno. También con la ciudadanía que no comulga con el oficialismo, con quien en realidad debería redoblarse el empeño comunicacional por razones incuestionablemente políticas y hasta si se quiere proselitistas, pero sobre todo porque el gobierno se debe a todos. Será interesante mirar cómo se desarrolla esta nueva faceta de la gestión en un tiempo en el que, entre otras cosas, deberá definirse quién será el candidato o la candidata del oficialismo para el año 2015. Allí está lo bueno de las políticas.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Gustavo en la operación técnica y Lucía en producción, con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian, haciendo un programa de radio siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien.
A quien estamos escuchando es a Eleftheria Armanitaki, una cantante popular griega que comenzó su carrera hace ya casi 30 años y que se destaca por cierta mezcla entre un canto más bien popular y recuperación de las tradiciones de la música griega. En el escenario mundial es conocida por estas corrientes que se llaman músicas del mundo, en las músicas del mundo donde aparecen distintos cantantes de lugares que no son de los países centrales, obviamente. Y Eleftheria Armanitaki es una cantante que, además de muy bella, es muy reconocida. Ha cantado, por ejemplo, con Wicca en distintos escenarios, ha compartido escenarios con cantantes mujeres de muchas partes del mundo, y hoy en Las Cortinas entonces vamos a escuchar música griega de la mano de Eleftheria Armanitaki.
Demuestra que fuera de los países centrales hay vida musical y de la buena.
Seguramente.
Saben que pueden comunicarse a programa @bajoelvolcan.com.ar, nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y por Facebook Bajo el Volcán.
En el programa de hoy vamos a tener la presencia de Andrés Neumann, autor del libro Hacerse el Muerto, que acaba de publicar en Páginas de Espuma, y que es un muy premiado escritor argentino que vive en Granada. Por supuesto que vamos a tener a Pedro Brigger, la agenda y alguna cosa más de política de la que seguramente hablaremos.
Lo que quiero decir de la cuestión, del tema cambiario, es que aquel que mide el tipo de cambio como la única variable separada de todo lo demás se equivoca. Nosotros tenemos un plan integral donde lo que importa es la consistencia entre lo monetario, entre lo fiscal, entre lo cambiario. En eso estamos trabajando intensamente. Hay muchísimos instrumentos para la cuestión cambiaria, pero hay objetivos con respecto a la cuestión cambiaria, que es garantizar, por un lado, la previsibilidad, darle tranquilidad a la gente, que no se va a hacer en este gobierno nada que perjudique a los trabajadores, a los que tienen menores ingresos desde ya. Lo que queremos decir es que el tipo de cambio forma parte de un programa más integral, que hay muchos instrumentos, y que nosotros lo que tenemos que lograr es generar más oferta de dólares y, en el tema de la demanda, ver cuál es el uso de esos dólares y dedicarlo a lo que le importa a la mayoría, ¿no? Repito, no vamos a hacer nada que genere bruscos cambios en la economía.
Bajo el volcán.
Nosotros vamos a concurrir, yo estoy estableciendo por notificación ante el Senado de la Nación, el día miércoles voy a concurrir al Senado de la Nación, precisamente para una reunión con bloques legislativos y a su vez también para iniciar el vínculo con el Congreso tal cual lo estipula el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que el jefe de gabinete de ministros tiene que ir todos los meses en forma alternativa a ambas cámaras y a su vez también por el artículo 100 puede establecer participación en los procesos de debate con voz pero sin voto. Nosotros vamos a iniciar este vínculo y esta relación a partir del miércoles. O sea, asumí esta responsabilidad. Vamos a ir al Congreso, va a ser naturalmente el ámbito de debate público también con la oposición y obviamente vamos a responder todos los interrogantes correspondientes.
Bajo el volcán.
Nosotros no aceptamos ese resultado, protestamos contra ese resultado, rechazamos ese resultado porque en nuestras estadísticas, en nuestras cuentas que sacamos, en nuestro balance, en nuestras consultas, en todo lo que hicimos matemáticamente, Xiomara gana la presidencia de la República.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, mientras seguimos escuchando las cortinas de la Histeria Urbanita, que digo, hoy les voy a repetir la Histeria Urbanita, que para que se acuerden de que estamos escuchando música griega, que nos acompañen en este programa, estamos, por suerte, acompañados en el piso por Andrés Neumann, autor de Hacerse el Muerto. Bueno, Hacerse Muerto es su último libro de cuentos. Él ha publicado una gran cantidad de libros y aquí en Argentina se hizo particularmente conocido por El Viajero del Siglo, que fue premio Alfaguara hace unos años y que se destacó mucho porque además él es muy joven y era mucho más joven en aquel momento.
Curiosamente cada vez menos, no me lo explico.
¿Por qué no sos cada vez más joven?
Sí, esta irritante tendencia me está preocupando.
Bueno, Andrés, como escucharán, cierto acento, es argentino, pasó su infancia en Buenos Aires, pero luego fue a Granada con sus padres y bueno, allí se quedó en España. No sé si seguís viviendo en Granada.
Sí, sigo viviendo en Granada. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar acá. Sigo viviendo en Granada, que es una ciudad pequeña, para quien la conozca, hermosa, de a escala argentina muy pequeña, 300.000 habitantes, pero que tiene la particularidad de ser como muy turística y muy nucleada por su universidad. Entonces es un lugar intermedio entre la vida tranquila de provincias de la que me he enamorado y cierta actividad cultural que te permite, digamos, no sentirte encerrado. Entonces es una vida serena pero entretenida y es mi lugar de refugio de escritura, porque por ahí suelen decir, por ejemplo, Madrid, se dice que en Madrid todos los días das una conferencia o te la dan. Y ese chiste es cierto, ¿no? En Barcelona tres cuartos de lo mismo. En cambio en Granada, salvo el circuito universitario, la verdad es que se puede uno concentrar bastante bien porque, digamos, el circuito, poner del poder literario no pasa en absoluto por Granada. Y eso es lo que me gusta, estar ahí.
Bien. Este es un libro de cuentos. Vos has escrito novelas, has escrito poesía. ¿Has escrito ensayo?
Sí, alguna vez también. Sí, me parece que el cambio de género literario tiene que ver con el refresco del lenguaje, es decir, no especializarte. Hay una cosa que yo llamo teoría del carpintero, que me parece como peligrosa de aplicar a la escritura o a cualquier otro tipo de manifestación artística, que es la idea de que la silla número 100 te cuesta menos trabajo que la silla número 1. Y creo que eso es peligroso aplicarlo de pronto a otro tipo de trabajos creativos. O sea, me parece que todos los libros deberían ser el primero en términos de inaugurar una cierta estética, de poner en marcha un aprendizaje formal para el propio autor, ¿no? Y que ese aprendizaje se clausure, ¿no? Y para mantener esta sensación un poco como de ingenuidad, si querés, como de descubrimiento, es muy útil cambiar radicalmente de género, ¿no? La problemática de una novela larga, de pronto trasladarte a la del poema breve, salir, digamos, bruscamente de unos problemas formales y aterrizar en otros, te mantiene, digamos, en un estado de incomodidad que creo que es muy saludable.
¿Qué fue? Bueno, ¿qué es lo que une y desune a los cuentos, a los relatos o a las pequeñas, a los pequeños textos poco clasificables, como el dodecálogo al final, que sí, es parte de la propia literatura del libro? Digo, ¿qué es lo que une y desune a los cuentos de hacerse el muerto?
Está muy buena la pregunta, ¿qué es lo que une y desune? Me parece que ya en la pregunta hay una poética del cuento con la que coincido. Quiero decir que está la escuela, digamos, de pedirle al libro de cuentos que tenga una unidad absoluta del tipo, bueno, escribí 8 cuentos que transcurren en Bulgaria sobre nadadores de mediana edad. Bueno, está bárbaro, podés hacerlo, pero por ahí hay una especie de libertad radical en el libro de cuentos que consiste precisamente en que cada cuento genere su ley, que a mí me parece una pena no aprovechar, ¿no?, ese potencial, digamos, de curiosidad. Obviamente después, a la hora de armar el libro, necesitas ordenarlo, estructurarlo de una manera en que esa variedad no se vuelva caótica. Entonces lo que une a estos cuentos, que tienen mucha variedad formal y de extensión, es por un lado una especie de espíritu tragicómico, es decir, hay muchos cambios bruscos de humor. Hay cuentos muy trágicos, muy tristes, y cuentos muy divertidos y muy jodones. E incluso cuentos que no se sabe muy bien en cuál de las dos veredas están. Cuentos que utilizan un humor negro para narrar algo tremendo, o bien que instalan una nube oscura en mitad de una escena aparentemente cómica, ¿no? Y tienen en común ciertas temáticas, están ordenados en 6 secciones de 5 cuentos breves cada una, y esa estructura tiene que ver también con los libros de poemas. Viste que muchas veces los libros de poemas tienen partes, y a mí me gusta como mantener esa división interna en un libro de cuentos que tenga como movimientos, cambios de ritmo.
¿Tenés método en tu creación? ¿Horarios, estilos? ¿Te gusta escribir de noche, de día?
Tengo más desconciertos que métodos. O sea, nunca me dura un método más de 3 o 4 días seguidos. O sea, escribo mucho, soy, digamos, como muy voluntarioso a la hora de escribir, muy constante, quizás porque también es un vicio, una compulsión. O sea, no me cuesta estar horas escribiendo, pero no logro hacerlo a la misma hora, de la misma manera. Es un método medio silvestre, si querés. Ahora, lo que sí es cierto es que a la hora, sobre todo, de plantear una novela, hay ciertas preparaciones, cierto dibujo de estructura, etcétera, que uno se va acostumbrando a hacer, ¿no? Pero en general, el ideal, ponele, para mí sería que cada libro encontrara su método y que el siguiente libro lo modificara radicalmente, es como que te sacara de tu costumbre.
¿Qué quedó de la Granada que pintó también García Lorca? ¿La percibís, la ves cotidianamente?
Por supuesto. Lorca, por empezar, es una presencia fantasmagórica en Granada por todas las razones posibles. Una, por naturalmente el peso de su legado, estamos hablando quizás, junto con Neruda, no sé si otro, del poeta en lengua castellana más influyente del siglo XX en todo el mundo, ¿no? Digo poeta, ¿no?, porque hablamos de Borges, pero no sé si es la parte poética de Borges la que más influyó. Pero por otro lado, es una ciudad en la que fue fusilado García Lorca, bueno, a las afueras de la ciudad, en el barranco de Biznar, que está a unos pocos kilómetros de la ciudad. Y eso genera un conflicto. Esto a veces cuesta decirlo claramente con estas palabras, pero Lorca es un desaparecido.
Claro que sí.
Digo, no se lo llama así en España, pero es lo que es decir, no se sabe exactamente dónde está su cadáver. Incluso hubo intentos de exhumación que han fracasado, y hay una circunstancia que a mí me parece fantástica en sentido literario, que es que no está la voz de Lorca, no queda registro sonoro de Lorca, no queda un solo minuto. Se sabe que, empezando por el mismo Buenos Aires, él fue entrevistado abundantemente. Él tuvo mucho éxito acá en el año, no me acuerdo si es 33, 34. Sí. Fue su primer gran éxito internacional de Lorca. Fue acá, vino por 2 semanas, se quedó 9 meses. Donde comió, bebió y amó muchísimo, y donde fue muy feliz. Bueno, ¿te podés creer que todavía no se han encontrado las cintas donde se supone que está la voz de Lorca? Siempre se especula con que las tiene alguien acá, que hay un comprador español, que están tratando de que suba el precio, pero ya han pasado 80 años, ¿no? Y no aparecen por ninguna parte. Entonces es que la propia voz de Lorca la que se ha vuelto como un síntoma fantasmagórico. Entonces hay una relación de conflicto. Por un lado hay un parque con su nombre, todo el turismo cultural de Granada está nucleado en torno a su figura, y por otra parte una especie de silencio o de hueco siniestro.
No está su cuerpo ni su voz.
Exacto. Así es.
Para un hombre, además, que
tan fotografiado, hay 2 millones de fotos. Es como que Lorca no puede hablar.
Un hombre que ha hecho de la tragedia, además, en la modernidad, algo que nadie había podido hacer, instalar la tragedia en el siglo XX de un modo.
Absolutamente.
Podés visitar aún hoy en el Hotel Castelar la habitación que se usó y está.
Exactamente,
tal cual.
Sí, me acuerdo.
Creo que hay grabaciones igualmente de él tocando el piano.
Sí, hay grabaciones de él tocando el piano, efectivamente, canciones populares. Sí. Hay algún
no sabía que
breve video
la duda
de él creo que hay videos en Uruguay, muy breves, pero son mudos. Pero además hay una cosa que decir en radio como muy impresionante. Dicen que Lorca leía muy bien en público y era muy peculiar hablando. Y todas las descripciones que hay de la voz de Lorca, la manera de expresarse, son totalmente abstractas porque nadie puede comprobarlo. Quedó una memoria, digamos, escrita de un fenómeno sonoro. Es como si estuviéramos tratando de escribir cómo es este programa sin poder escuchar un solo segundo.
Bueno, y con esta inquietud, con este silencio
que granadino.
Vamos a dejar, granadino, vamos a seguir haciendo el programa, vamos a escuchar un poco de música y en la segunda media hora seguimos conversando con Andrés Neumann, autor de Hacerse el Muerto, libro de cuentos que fue recientemente publicado en Páginas de Espuma.
Caballero educado, no gordo, busca mujer sencilla, preferentemente con clase, licenciada, segura de lo que quiere, pelirroja, ágil, experta en ajedrez, para primer contacto, sin ningún compromiso.
Grisimo agapia nixeres, dimelice y amena, tabupucaquia taumurfa, tamos comirismena, que ta era σα λιποθυμισμένα, δεν έχουνε το βάλσαμο που έχεις εσύ για μένα. Της λιμνής τα φρολούδα και του γυαλού η γαλήνη, η Σμυρνά το ροδόσταμο που αργώς τα λάικη σβήνει. Οι Ροδόνιες κι ολόδροσοι του κήπου ανθοπλημμύρα των δυο χιλιών σου των γλυκών δε στάζουνε τα μοίρα. Τώρα το ετοίμο βαλσαμωμένο γέρι, γλυκά τραγούδια θλιβερά να αναστενάξει ξέρει. Αλήθεια ξέρει πιο γλυκά να τραγουδά από μένα. Εγώ δεν ξέρω πιο γλυκά, μα ξέρω πιο θλιμμένα.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
Funcionario del gobierno.
Bueno, nuevamente la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, muy bien.
Pedro, terminó en Honduras la elección, pero ha comenzado una serie de cosas bastante preocupantes.
Sí, a ver, como mínimo se puede decir muchas irregularidades. Si hubo fraude, lo hicieron muy bien. De todas maneras, hay 6 puntos de distancia entre Hernández, que se declaró ganador la misma noche con el 24% de las actas escrutadas según el Tribunal Supremo Electoral, y que él responde al Partido Nacional, uno de los partidos tradicionales de Honduras, y 6 puntos más abajo, con 28% de los votos, Hernández con 34%, Xiomara Castro, a pesar de que las encuestas un mes antes la daban, o por lo menos una parte de las encuestas la daba como ganadora. Xiomara Castro dice que hubo fraude. Hay otro partido también, el Partido Anticorrupción, que apareció con el 15% de los votos, que también salió a decir que había fraude, que no iba a reconocer el resultado electoral. Pero, te reitero, si hubo fraude, la hicieron muy bien, porque desde la oposición no están pudiendo aportar ninguna prueba concreta, seria, como para demostrar que efectivamente hubo fraude.
Hola, Pedro, ¿cómo te va?
Hola, Daniel.
La pregunta es, más allá de esta situación, ¿cómo crees vos que que va a seguir la legitimidad del gobierno de Honduras, tanto adentro como afuera, si es que podés tener alguna percepción hoy tan cercano a las elecciones.
Mira, si vos estás convencido que hubo fraude y lo podés demostrar, tenés la posibilidad, alguna posibilidad de revertir la situación. Ahora, si no tenés posibilidad de mostrarlo, y muchos observadores internacionales, como el Centro Carter, por ejemplo, que por lo general es respetado y elogiado incluso por las fuerzas progresistas, dice que todo transcurrió en la normalidad, está complicado. Si movilizás 500 personas en la calle, no es nada. Si movilizás 300.000, es otra cosa. De todas maneras, me parece que estamos frente a un escenario de un país muy dividido hoy políticamente, no solamente polarizado entre los dos principales partidos, sino también entre otros dos partidos más, porque el Partido Liberal, también un histórico partido de Honduras, obtuvo cerca del 20% de los votos, y el Partido Anticorrupción, como te decía, 15%. Entrar en la batalla jurídica de un acta u otro acta, por lo general, no lleva a nada. Son 6 puntos o casi 6 puntos de diferencia, es demasiado como para poder efectivamente demostrar algún tipo de fraude, porque es muy difícil pensar que 100.000 votos se trasladen automáticamente para el otro lado. Sí. Vos me decís que una diferencia de 10.000 votos, de 5.000 votos, ahí ya se puede pelear, ¿no? Hay como cierta chance para poder hacerlo, pero la verdad yo lo veo muy difícil. Además, algunos gobiernos latinoamericanos salieron a reconocer a Hernández como presidente el mismo domingo a la noche, y tengo entendido que dentro de Libre, el domingo a la noche empezaron las internas respecto de cómo responder, qué hacer, y que por lo general también lo que reflejan estas internas es la derrota, porque claro, la derrota suele traer divisiones. Esto que se dice, que por lo general cuando hay una victoria es muy fácil que se unan todos, pero cuando hay una derrota empiezan a ver quién fue responsable de esto, de aquello, y ahí empiezan a sacarse las viejas cuentas que estaban pendientes y que se mantienen hasta el día de la votación pensando que se puede ganar. Ahora empieza el pase facturas.
¿Qué pasará con Manuel Zelaya? ¿Asumirá su cargo de diputado o renunciará al mismo?
Mira, esto tengo entendido es parte del debate que hay dentro de las fuerzas progresistas en Honduras. Alguien me decía hoy que Zelaya no tenía muchas ganas de movilizar a gente a la calle porque él había sido electo diputado y además desde el Parlamento él puede ocupar un lugar protagónico. Un expresidente del Parlamento puede tener un lugar protagónico, más pensando en elecciones dentro de 4 años, o sea, pensando estratégicamente a mediano o largo plazo. Esto puede que tenga que ver con el debate existente entre estas fuerzas, porque si efectivamente hay sectores que piensan que hay que resistir, pero hay sectores que piensan más en lo que se dice en la realpolitik, en lo que se puede conseguir, y Manuel Zelaya, como figura muy importante, piensa que va a ser diputado y que esto le permite utilizar la diputación como un trampolín para dentro de 4 años, entonces uno puede también comprender las dudas internas que existen.
A mí me llena de dudas el tema de lo largo de los tiempos, cuando la situación en Honduras es prácticamente muy complicada.
Ah, bueno, este es otro elemento, ¿no? Porque 4 años parece mucho tiempo para Honduras, eso sin lugar a dudas. Situación complicada de pobreza, situación complicada de violencia. También pensemos cómo esto puede afectar al proceso electoral en El Salvador, que esto también es clave. Recordemos, y esto lo mencionamos en más de una oportunidad, acá no solamente se está eligiendo presidente en Honduras a principios del año que viene, hay elecciones en Costa Rica y en El Salvador, y tal vez las elecciones de Costa Rica no sean tan importantes, entre comillas, porque no hay posibilidades que los sectores progresistas accedan al gobierno. En El Salvador están en el gobierno y existe la posibilidad de que repitan. Entonces acá así había una cuestión fundamental, y sabemos que en política el arrastre influye. Los vecinos suelen mirar lo que pasa al lado y qué tipo de gobierno surge.
Claro que sí. Pedro, por último, sin pedirte que lo hagas demasiado largo, Para no sacarte más tiempo, estuviste el sábado coordinando una videoconferencia con Julian Assange en el marco del ECA y del Festival de Cine de Mar del Plata. Y bueno, quería saber qué impresión te causó esa conversación con Assange, qué te dejó a vos.
En primer lugar, te diría que lo vi bastante tranquilo, muy predispuesto a la conversación. Convengamos que Assange está en una situación bastante particular, está encerrado en la embajada de Ecuador en Londres ya hace más de 500 días, una situación muy compleja para él en lo personal, y si bien es cierto que él parece predispuesto a conceder entrevistas, no debe ser fácil para él. Además, convengamos que a personajes como Assange, que se le pregunta siempre lo mismo, para bien o para mal, se le pregunta siempre lo mismo, y es muy difícil escapar de esta disyuntiva, ¿no? ¿Cómo haces para no preguntarle siempre lo mismo? No es algo sencillo. Más pensando que vos estás preguntando y estás esperando respuestas para un público que tal vez tiene la primera oportunidad o la primera posibilidad de escucharlo. Me parece que él está tomando cada vez más conciencia del lugar que tiene América Latina en el escenario político internacional, y para él en lo personal, más allá de sus aspiraciones de ganar una banca en Australia que fracasó, me parece que él se da cuenta que América Latina lo mira con mucho respeto y lo apoya, lo sostiene. Fuera de eso, él sigue con su caballito de batalla respecto de la tecnología, los países centrales que manejan la tecnología. Esto lo repite una y otra vez, más allá de las revelaciones que haya hecho en su momento.
Bueno, Pedro, ¿vos leíste la última novela de Petros Markaris, Pan, Libertad y Educación?
No sé si es la última la que leí, pero vos me regalaste una y la leí y me la devoré.
Ah, te falta la última. La próxima vez que nos veamos te voy a acercar la última. Y entonces, hablando de Petros Markaris, te voy a despedir con música griega, Elefteria Arvanitaki. No sé si la conoces.
Sí, Elefteria, buenísimo.
Bueno, te vamos a despedir con Elefteria.
Excelente.
Que sigas bien.
Un abrazo.
Segunda media hora con la tradicional agenda porteña y seguimos con la entrevista con el escritor Andrés Neumann.
San tengo un tal fila, san me pnigi erminia, hacerla mu ver un cati skepsis. Όπως ήρθες ξαφνικά, κάποτε από το πουθενά, έτσι ξαφνικά θα επιστρέψεις. Όπως ήρθες ξαφνικά, κάποτε από το πουθενά, έτσι ξαφνικά θα επιστρέψεις.
¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud.
En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad.
Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
¿Hasta dónde llega el fondo de esta crisis?
Agenda porteña.
Los fantasmas no existen.
Mariano Moreno fue envenenado en alta mar en 1811 y la historia oficial lo negó. Tenía 31 años y era líder del movimiento revolucionario que luchó por la libertad e igualdad en el sur del continente americano. De esto trata el film Moreno, que a partir del 1 de diciembre se podrá ver y descargar libremente desde internet. El documental trata sobre la vida, el pensamiento y la misteriosa muerte de Mariano Moreno y llevó 3 años de investigación con documentos ocultos y fuentes inéditas sobre los días de la Revolución de Mayo, y por primera vez se realizó un análisis científico en torno a la muerte del prócer, uno de los grandes tabúes de la historia argentina. El link para ver el film es www.birnayernesto.com.ar y la web oficial con tráiler y fotos es morenolapelicula.wordpress.com, disponible a partir del 1 de diciembre.
Voy a amarte con mi alma destrozada, comprendo que no viene, porque no viene. Y al ver que inútilmente
yo mismo tenés esa cara tan deshojada, sin que vos y yo estábamos a un paso de labios.
Se llevará a cabo la octava edición del Festival Beckett Buenos Aires, para realzar y seguir mostrando la obra de este gran autor irlandés. Desde el año 2006 se presentan todos los años elencos nacionales y extranjeros, con excelentes producciones escritas por Beckett o basadas en su trabajo. Este año el festival estará constituido por 5 obras: Los Días Felices, Poseído entre las Lilas, Acto sin Palabra, Llegó Godot y no había nadie y Atado al Cuello. Y se presentarán los días 28, 29 y 30 de noviembre y 6 y 7 de diciembre. Las sedes serán el Teatro Beckett, Teatro La Mueca, Espacio Urbano y Teatro Shakespeare. Valor de entrada, 60 pesos. El festival de guitarra eléctrica más grande de la Argentina celebra su quinta edición y trae a dos maestros de la guitarra instrumental latina reunidos en un show imperdible, Fernando Pareta y Maicon Reichenbach. El Guitar Experience se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre a las 21 horas en Recoleta, Auditorio del Pilar, Vicente López 1999. Venta de entradas anticipadas en Lux Music, teléfono 4501-1658.
Las cosas que no hacemos, del libro Hacerse el Muerto. Me gusta que no hagamos las cosas que no hacemos. Me gustan nuestros planes al despertar, cuando el día se sube a la cama como un gato de luz, y que no realizamos porque nos levantamos tarde por haberlos imaginado tanto. Me gusta la cosquilla que insinúan en nuestros músculos los ejercicios que enumeramos sin practicar, los gimnasios a los que nunca vamos, los hábitos saludables que invocamos como si deseándolos su resplandor nos alcanzase. Me gustan las guías de viaje que hojeas con esa atención que tanto te admiro y cuyos monumentos, calles y museos no llegamos a pisar fascinados frente a un café con leche. Me gustan los restaurantes a los que no acudimos, las luces de sus velas, el sabor por venir de sus platos. Me gusta cómo queda nuestra casa cuando la describimos con reformas, sus sorprendentes muebles, su ausencia de paredes, sus colores atrevidos. Me gustan las lenguas que quisiéramos hablar y soñamos con aprender el año próximo mientras nos sonreímos bajo la ducha. escucho de tus labios esos dulces idiomas hipotéticos. Sus palabras me llenan de razones. Me gustan todos los propósitos, declarados o secretos, que incumplimos juntos. Eso es lo que prefiero de compartir la vida. La maravilla abierta en otra parte, las cosas que no hacemos.
Bueno, quien escuchábamos leer recientemente era el propio Andrés Neumann, uno de los cuentos que está dentro de Hacerse el Muerto, y como se habrán dado cuenta ya, si están escuchando el programa, Andrés Neumann podría hacer el programa mucho mejor que nosotros. Es un gusto tenerlo aquí, lo hace realmente muy radial. El hombre, habrán escuchado pastillitas por algún separador con pequeños avisos clasificados, digamos así, falsos avisos clasificados, que también son parte de Vidas Instantáneas, que es un pequeño relato incluido en el libro. El libro arranca, Andrés, de un modo bastante violento, diría. Violento, sí, en el sentido más profundo de la palabra. Impacta en el lector inmediatamente. Y luego empezás a caminar desde otro lugar y pones mucho humor. Hay un cuento negro de este hombre que decide perdonar a todos sus enemigos, que es impresionante, donde ahí empezás a meter el humor, y luego el libro, claro, se abre a un humor mucho más pleno por un momento. Así ese es. Trabajo
vos va aprendiendo a reírse el libro, digamos.
Va aprendiendo a reírse, perfecto. Vos fuiste esto estuvo pensado en tu trabajo previamente, o fuiste encontrándote con los cuentos y luego organizaste. ¿Cómo fue poder armar este ensamble que tiene el libro?
Yo estoy muy a favor de la coherencia siempre que esté al final del trabajo y no al principio, porque si no se parece demasiado al programa, ¿no? Decía Valéry, el gran poeta francés, que el escritor que tiene muy claro lo que quiere hacer rara vez se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Y yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Entonces, efectivamente, todo esto que estamos describiendo de el tránsito, digamos, del oscuro a lo luminoso, o de la tragedia a la carcajada, es algo que yo fui descubriendo mientras trabajaba con los textos y, sobre todo, al ordenarlos, a estructurar el libro. Mientras escribía los cuentos, sobre todo al principio, no me daba en absoluto cuenta de ese fenómeno. Pero de pronto empezás a ver que hay recurrencias que se van manifestando. Me parece que el resumen del humor negro ese que vos decís es un tipo que trata de suicidarse porque odia su vida, pero justo cuando agarra la pistola para pegarse un tiro tiene ataques de risa tremendos, espasmódicos, que le impiden disparar. Y lo que más rabia le da al suicida risueño es que sus vecinos, que lo oyen cagarse de risa, están convencidos de que es un hombre feliz. Entonces sus amigos le dicen, y bueno, dedícate al humor. Y él dice, no, lo que pasa es que a mí las bromas, excepto cuando trato de suicidarme, no me hacen ninguna gracia. Y bueno, esa especie de espíritu tragicómico, porque esa carcajada es salvadora, al fin y al cabo, claro, si el tipo no se riera ya estaría muerto, me parece que define un poco esta temperatura, como vos bien dijiste, medio negra. Además de que para mí el humor está bueno aplicarlo a asuntos no necesariamente graciosos. Es más, yo diría que el humor, cuando es necesario, es como mecanismo de trabajo con lo insoportable. En este sentido, yo me identifico mucho con esa estrategia y con la contraria, que sería de Buster Keaton, que es que en una situación muy graciosa es mantener una absoluta seriedad. Ese contraste de tonos es el que a mí más me interesa a la hora de escribir, ¿no?
Sí, esto de Buster Keaton que decís está en el texto, porque el texto conserva cierta seriedad, cierta compostura, cierta lógica diferente, ¿no? Y sin embargo aparece el humor. Escribiste en el apéndices, para curiosos, unos dodecálogos,
sí,
¿no? Para salir del decálogo, inclusive.
Exacto.
Muy british, igualmente, que sea dodecálogo, ¿no?
Sí, porque... y además, muy bien lo has dicho, se trataba un poco de desafiar la perfección del número 10. Hay una tradición larga del decálogo del cuentista de Quiroga, o sea, hay una cierta costumbre a lo largo de la historia de hacer como series de 10 principios acerca del cuento. Y me parecía que buscar el número 2 era una manera de decir... Y traigan más, pueden ser 14, 18, 25, y no hay uno, hay varios dodecálogos. La idea de descentrar la teoría, de decir, bueno, hay muchas poéticas posibles del cuento y mucha manera de encararlo, a pesar de que, claro, es un género que a veces ha sido teorizado desde un punto de vista excesivamente clásico, como si el cuento no tuviera la flexibilidad del poema y la novela, cosa que a mí personalmente me parece mentira. Creo que con un cuento se puede hacer casi cualquier cosa.
Bueno, eso en un momento te iba a preguntar, pero una de las cosas que pasa en este dodecálogo es que, al mismo modo que ocurre en el libro, es que por momentos parece que te ironizás a los decaloguistas, al mismo tiempo que decís algo en serio a propósito del cuento.
Exactamente, es ironizar acerca de la teoría mientras está teorizando. Sí. De hecho, creo que fue Monterroso el que hizo un decálogo de 11 principios para que el lector sacara el que más rabia le diese. O sea que hay incluso una propia tradición de parodia de la tradición de los decálogos, ¿no? En todo caso es una forma, digamos, humorística de abordar el ensayo, ¿no?
¿Por qué el cuento?
Vos decías, ¿sabes? ¿Vos sabés por qué? Perdóname, ¿sabés por qué puse este apéndice? Además, porque a mí me fascinan los extras de los DVDs. Es lo que más me gusta de las películas muchas veces. Y ese vicio que tiene que ver con querer saber más de la cocina o el taller de un libro, de una película, etcétera, siempre me he preguntado por qué no es tan frecuente en los libros. Y claro, entonces suelo poner en mis libros de cuentos, no a modo de explicación del libro, a modo de suplemento para el que tiene curiosidad sobre el propio género cuento, al final,
ideas.
Una lectura suprimible, si uno lo quiere, unas paginitas sobre la escritura de cuentos.
No al modo de las apostillas al nombre de la rosa, aquel libro que había sacado Humberto Eco contando todo el proceso de escritura del nombre de la rosa, sino una cosa más sencilla, pero que sin embargo, por lo menos me pasó a mí, lo leí integrado dentro de la misma lógica de los cuentos.
Sí, totalmente.
Andrés, ¿cómo fue irse a tus 14 años?
Y
acá, Argentina.
Por empezar, para mí fue difícil e inesperado en la medida en que fue una decisión que tomaron mis padres. Concretamente la tomaron cuando se indultó a los milicos durante el principio del menemismo. Ese fue, recuerdo, en mi casa como, por así decirlo, la gota que colmó el vaso, ¿no? Yo tengo familia, como tantísimos argentinos, que se exiliaron durante la dictadura. En el año 76 parte de mi familia se fue a Brasil, otra a España. Pero mis padres se quedaron hasta ese momento en que sintieron de algún modo que el proyecto democrático mostraba como la imagen de su fracaso en ese indulto, aunque en realidad si uno rasca, ¿no?, en la historia de esos juicios, el fracaso estaba en el centro de la propia manera en que se juzgó. Pero bueno, eso nos llevaría a otro lado. Entonces para mí fue muy difícil porque además no fue solo cambiar de Argentina a España, sino cambiar de una gran capital que se piensa todo el tiempo como centro, de forma a veces arrogante, ¿no?, digamos, esa cosa porteña de estar en el centro de todo, a una ciudad como Granada que se sabe totalmente periférica, que no es ni siquiera la capital de Andalucía. Granada es muy conocida, pero la capital de Andalucía es Sevilla. O sea, no es el centro económico, no es el centro mediático, no es el centro editorial. Y entonces pasar de esa conciencia, digamos que me descentré. La escuela no tenía nada que ver, la que yo había ido con... Y ese proceso de aprendizaje y supervivencia a la larga creo que me aportó, fue enriquecedor, pero los primeros 2 o 3 años yo me sentía absolutamente extraterrestre, yo quería salir corriendo. Curiosamente, 20 y pico años después sigo en Granada, así que al final Granada me trató muy bien, pero fue difícil, no se podía ni jugar al fútbol de la misma manera. Yo pensaba que el fútbol me iba a salvar así como lenguaje universal, y no, te vas a otro país y enseguida jugás más lento, retenés más la pelota, sos más comilón, es decir, sos argentino, ¿no? Y los españoles te miran como diciendo, escúchame, flaco, la vas a... ¿Querés que te dejemos solo, tranquilo? Como le dijo Valdano a Cruyff un día cuando coincidieron en un partido. Valdano era muy joven, Cruyff era ya la leyenda que era. Y entonces Valdano, que tenía mucha personalidad y mucha labia, le dijo, oye, si quieres te damos un balón a ti y nos dejas otro a nosotros. Y Cruyff le dice, perdón, ¿cómo te llamas? Jorge Valdano. ¿Y qué edad tienes? 22 años. Bueno, entonces a Johan Cruyff se lo trata de usted. ¿No? Entonces era un poco eso, ¿no? Eso de dame una pelota a mí. O sea, con lo cual era extranjero incluso jugando a la pelota. O sea, que fue un proceso de adaptación, claro que sí.
Y en tu literatura, yo leí el libro y sabiendo, obviamente, que te formaste por lo menos en tu adolescencia y adultez en España.
Claro.
Leí el libro y leí el libro de un tipo que escribía perfectamente, que podía estar escribiendo perfectamente en Buenos Aires. Y eso me sorprendió. Porque
claro,
no hay rasgos en tu... También podrías escribir en Granada, digo, o en París, o donde fuere. Ahí sí, un castellano.
Sí, pero en realidad mi concepto de la lengua que estamos hablando ahora es medio oscilante. Por empezar, yo tengo 2 acentos. Esto es medio raro, pero quien haya hecho la escuela en dos países distintos a lo mejor lo sintió, ¿no? Te puede pasar con 2 idiomas o con 2 dialectos de la misma lengua. Yo en mi casa hablaba con un acento y abría la puerta y mis compañeritos hablaban con otro. Bueno, si ese proceso se mantiene durante muchos años, llega un momento en que no sabes cuál es tu acento verdadero. Que incluso cuando vos estás solo, con vos mismo, a veces decir joder, coño, otras veces la puta madre, ¿no? Es como que terminás por no saber cuál es tu identidad dialectal. Y entonces en la literatura que hago, dependiendo del argumento, del personaje, de cómo va a ser el libro, me argentinizo más o me iberizo más. O sea, no tengo como un dialecto fijo. Pero en España hablo re gallego. Vivo con una española de Granada hace muchos años, etcétera, y para mí el acento español es igual de natural que el que estamos hablando ahora, ¿no?
Sí, yo diría que entraste aquí, estamos conversando desde fuera del piso hace algo menos de una hora y te escucho dos acentos diferentes.
Mirá vos.
Sí, o tal vez mi oído.
No, puede ser, puede ser. Vos sabés que si salís de Barajas, de Madrid, te dicen buenos días. Y aterrizás acá y te dicen buen día. Y en el cambio del buenos días al buen día hay toda la gama que un oído es capaz de detectar, ¿no? Y yo entonces vivo en eso, entre los buenos días y el buen día.
Está muy bien. ¿Cómo circulan tus libros en Argentina y cómo circulan en España o en el resto de Europa? ¿Cómo, pues estás traducido, pero digo, ¿cuál es la relación que tenés con con los lectores en los dos mundos estos que te manejas?
Bueno, esa es una de las cosas más emocionantes de viajar por trabajo, digo trabajo literario, que es encontrar lectores de países que empezás a conocer a través de sus lectores. Muchas veces los lectores son el país para un escritor que a lo mejor va dos días a un festival, etcétera. La circulación de mis libros en Argentina ha mejorado, por suerte. Hubo varios años que no estaban y no había... Eso me desesperaba, ¿no? Ese tránsito tan largo de orilla a orilla. Ahora, por suerte, varios se han ido imprimiendo acá, no solo importando. De hecho, esta editorial Páginas de Espuma, aunque es española, de Madrid, imprime a sus autores argentinos en el país, de modo que el papel es argentino, el libro es argentino y, sobre todo, la distribución es natural, es más natural y el precio es mucho mejor. Entonces, esa normalización de la circulación de los escritores en sus países natales me parece muy importante. Y también trabajar con editores locales. Hace un par de años saqué un librito de poemas con ediciones del DOC, ponele. Sí. Y para mí eso fue muy importante porque era la primera vez que una editorial independiente argentina me publicaba. Y para mí fue como una especie de regreso simbólico muy, muy emocionante.
Cuando vos ganaste el premio Alfaguara, era un libro que habías escrito y trabajado en España.
Sí, pero ahí fue distinto porque ponele que Alfaguara saca ediciones, claro, en todos los países al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando es una editorial independiente, más chiquita, muchas veces el tránsito del libro es muy penoso, cuesta mucho que llegue, y cuando llega es carísimo, etcétera, todos estos problemas que ustedes conocen. Entonces, sí, claro, que se imprima en el país me parece muy importante, ¿no?
¿Y qué se está imprimiendo, qué se imprimió en el tuyo que no había sido impreso? Así también la gente sabe, claro, qué escribiste, qué está publicado aquí.
Y bueno, se puede leer, aparte de lo que mencionamos, que es El Viajero del Siglo, la novela o el libro de poemitas No sé por qué, se puede leer este libro de cuentos Hacerse el Muerto. Hace años se publicó uno que yo creo debe estar agotado porque se hicieron muy poquitos, que era otro libro de cuentos también en Páginas de Espuma que se titulaba Alumbramiento. Otra novela que salió el año pasado, es así por Alfaguara, que se llama Hablar Solos. Digamos, hay 5 o 6 libros que se pueden conseguir fácilmente, ¿no?
Eso es bueno. Y tenés...
Para mí es especialmente emocionante que se encuentre, claro, mis libros en Argentina. ¿Sabes lo que me pasaba cuando venía menos? Imagínense, yo llevo 20 y pico de años en España. Y es raro porque yo en un punto familiar me siento argentino en la medida en que mis 2 padres y mis 4 abuelos eran argentinos. O sea que familiarmente no había duda. Pero la mayor parte de mi vida le pasaba en España, ¿no? Entonces no es claro definirse. Y a veces me pasaba cuando venía menos a trabajar a Argentina, solo venía a ver a la familia, a mi abuela, etcétera, que iba a una librería a ponerle a buscar un libro mío para comprarlo y regalárselo a un amigo y tenía que repasar todas las secciones. Porque a veces estaba en Argentina, a veces estaba en Universal, a veces estaba en Latinoamericana, a veces estaba... Entonces, y me pasaba que en la misma librería, si había 3 libros míos, había 1 en cada sección. Y esa duda del librero, al no saber dónde poner mi libro, yo la reentendía porque a mí mismo me pasaba eso, ¿no? Claro. Ahora, en cambio, voy estando en sección argentina. Eso me gusta.
Ya han empezado...
Están empezando a unificar. Me están repatriando muy lentamente.
Bueno, pero eso es típico de argentino. Seguramente antes eras Andrés Neumann, vaya uno a saber qué era, y ahora que ya tenés varias novelas, que se te ha traducido a todas partes del mundo, que ha sido reconocido por varios foros internacionales como una de las jóvenes grandes escritores, ahora te dicen, bueno, es argentino.
Sí, entiendo lo que decís, pero la verdad es que, para ser honestos o justos, pienso que no es solo eso, sino que sinceramente yo estoy viajando mucho más en los últimos años. O sea, para mí fue muy lindo retomar el contacto con el país, no desde un lado tanguero, nada más, a mí medio me angustiaba, de el barrio de chico, ¿no? Yo vivía en San Telmo, ¿no? Entonces, la calle Piedra, la calle Tacuarí, yo qué sé, el viejo almacén, basta, pará, sino hacer amigos nuevos. Claro. La cosa de decir, no hay solo pasado en tu lugar natal, sino presente y futuro, o sea, amistades que yo no tenía cuando me fui, ¿no? Entonces, en la medida en que vos vas haciendo una vida que no tiene que ver solamente con mirar para atrás, esta relación, esta circulación también se va normalizando, ¿no? Es más, ahora está mi papá acá de visita y fue muy loco porque el otro día presentamos el libro y por primera vez en mi vida presenté un libro en Argentina con mi papá delante. Son esas cosas como muy significativas. Y con mi abuela, que con sus 90 años consiguió trasladarse como un caracol hasta la librería.
Qué maravilloso.
El otro día mi abuela dijo: a mi edad yo ya no soy una persona sino un periodo histórico. Y le dije: abuela, ¿lo puedo tuitear? Y me dijo: ¿qué es Twitter? Digo: no te preocupes.
Muy bueno. Queríamos recordarle entonces a los oyentes que acabamos de hablar con Andrés Neumann, autor de Hacerse el Muerto, entre otros libros que pueden conseguir en Buenos Aires. La verdad que ha sido un enorme gusto.
Para mí también, muchísimas gracias.
Gracias, Andrés.
Muy complacido, hijo.
Hasta pronto.
Βρισκόμουν una σένα κελί όπου όλα τα είχα χτίσει. Τις πόρτες, τα παράθυρα, το στρογγυλό φεγγίτι. Ένα σπιτάκι παιδικό με ένα μικρό μπαλκόνι. Ένα σπιτάκι παιδικό με ένα μικρό μπαλκόνι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι, ξυπνάω.
Desea encontrar al fin el amor verdadero. Soy alegre, simpática, dulce, atractiva, generosa, leal, buena compañera, sin complicaciones, alta, buen cuerpo, 120 de pecho, todo natural, no te lo pierdas.
Es difícil volver a una realidad luego de transcurrir un hermoso programa junto al escritor Andrés Neumann, pero en el día de hoy ya transcurrió un apoyo y un cese de actividades muy fuerte por parte de los médicos residentes y concurrentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por ello hubo una marcha blanca. A propósito, para reclamar, porque hay más de 100 compañeros residentes que hace 6 meses que esperan cobrar su sueldo. Hay concurrentes que trabajan a diario sin recibir salario, ART, comida ni viáticos. Y hay promesas de aumentos en el último mes de octubre que no fue efectivizada. Hay una crisis muy grande en la salud pública de nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por la defensa de la salud pública es que comentamos esto.
Uno de los grandes conflictos en la Ciudad de Buenos Aires es la reducción del presupuesto de salud para el año 2014. Y como siempre decimos, aunque parezca difícil leer los números de un presupuesto, es allí, en el presupuesto, donde se verifica cuál es la política que tiene un gobierno. El gobierno de la ciudad ha reducido porcentualmente el porcentaje de presupuesto para la educación y para la salud para el año 2014.
Más allá de hospitales pintaditos, por fuera, por dentro hay realmente situaciones preocupantes. Dani, nos estamos yendo. Gracias, Lucía, la producción, y Gustavo, la operación técnica. Hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.